Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un episodio de La Cocina. Y estamos de regreso, Jorge Gómez Arizmendi y mi persona, después de haber estado, Jorge, ¿cuánto tiempo? ¿Dos o tres meses?
Bueno. Dos meses de autoexilio.
Así.
No, mentira.
Claro. Agradeciendo, obviamente, a Mara Cedini y a Antonia Rusi, que condujeron el programa de una manera muy buena todo el mes de marzo, en el mes de la mujer. Y bueno, en este caso nos sustituyeron, hicieron un muy buen trabajo, así que agradecerles, enviarles un abrazo si nos están viendo.
Sí.
Y a los invitados que participaron y colaboraron con este programa de La Cocina, que como ustedes saben, es el delicioso análisis de nuestra refinada política que cada día o cada lunes hacemos. Así que quiero darles las bienvenidas a todos y antes de presentarle a nuestro gran invitado, quiero pedirles que se suscriban y a este video le den un buen like para que este video se comparta con muchas más personas y este análisis que hacemos con Jorge y vamos a hacer hoy día con nuestro invitado, le llegue a muchas personas más. Y también se suscriban a este canal que es importantísimo para que le vayan llegando todas las actualizaciones que tenemos. Así que, sin más que decir, quiero saludar a Jorge Gómez Arizmendi oficialmente. ¿Cómo estás, estimado amigo?
¿Cómo estás, amigo Eugeni?
Muy
¿Cómo
bien,
has estado? Bien.
Tanto tiempo.
Contento del retorno aquí a la cocina, porque obviamente uno se entretiene aquí en estas conversaciones, el análisis, sobre todo los jugos, extrañé.
Claro. Había
realmente un material de jugos cada semana, yo creo que día por medio había un material que uno decía, esto podría haber sido un jugo en la cocina.
Total.
Así que contento de volver y bueno, también contento porque retornamos al programa, pero además retornamos con un gran invitado, que yo creo que ya es un amigo de la casa, este invitado que tenemos hoy día, ¿cierto?
Pero
es parte del inventario, lo tenemos en la lista de cosas propias del lugar.
Así mismo, así que con nosotros se encuentra Pablo Aldunate, quien investiga acá en la Fundación para el Progreso, es licenciado en Derecho y además está trabajando en Valparaíso, con el gran equipo de Valparaíso, que desde acá le mandamos un gran saludo a Marcelo González y a todo el team, también a David Candia. ¿Cómo estás, estimado amigo?
El regreso del Jedi.
No, no, por eso siempre es entre comillas. Claro. Claro.
Yo creo que es el refinado análisis de nuestra sabrosa política.
Ah, puede ser, también. Oye, y hay que saludar también a nuestra comunidad que siempre fielmente se conecta. Por aquí tenemos a Dani Cárcamo, que nos saluda, y también a Marcel Melgarejo, que siempre nos acompaña. Así que saludarlos, un gusto tenerlos por acá en los comentarios y también para que nos acompañen en el análisis de hoy. Hoy en día vamos a tratar temas muy, muy interesantes, Jorge y Pablo. Y así que invitamos a Pablo por una razón muy específica. Yo sé que los que nos están viendo quizás están en medio del debate de lo que es la ley Naim Redamal, todo lo que se ha configurado con base a esta ley, también los dichos, las refutaciones y todo ello, pero también la crisis de inseguridad que hace que esta ley nazca. Y en cierta medida nosotros venimos a clarificar un poco con base a una serie de datos, una serie de reflexiones, como siempre, de manera muy responsable y de manera muy abierta. Así que nosotros hemos titulado el capítulo de hoy como Chile y la inseguridad. Y la pregunta, ¿necesitamos un Bukele? Es una pregunta a la cual la respuesta la vamos a hallar en el plato de fondo. Así que vamos a partir y yo quiero compartir con ustedes algunos datos que me parecen que son muy interesantes y que los esboza la encuesta Cadem. Y lo primero que dice esta encuesta es que el 71% cree que la delincuencia debe ser el área prioritaria que debe tomar el gobierno. O sea, no solamente a dónde se debe dirigir el gobierno, sino que yo siento también, y esto lo vamos a conversar Jorge y Pablo, si la ciudadanía siente también un abandono en ese sentido. Porque cuando hay un anhelo, cuando las personas comienzan a determinar que esta debe ser el área prioritaria, es porque en cierta medida sienten que no hay una acción contundente, ¿ok? Y está muy por encima con respecto a la inmigración, muy por encima con respecto al tema de salud, por ejemplo. Otro dato que me parece sumamente relevante es que el 82% cree que la delincuencia ha aumentado en los últimos tres meses y el 76% siente temor a ser víctima de un delito. Otro dato que es interesante es que para el 58%, la principal razón por la que ha aumentado la delincuencia es que el carabinero no tiene las atribuciones necesarias para combatirla. Y con base en ello que se da el debate con respecto a la ley Naim Redamal. Ahora me gustaría partir, Jorge, ¿cómo tú ves este ámbito? ¿Cómo tú ves que el epicentro se llevó ahora a esta ley Naim Redamal? Y que el tema de la seguridad no solamente es el que sigue encabezando, sino que ahora se cruza con una propuesta para que Carabineros tenga más atribuciones y porque el 58% en cierta medida también siente que Carabineros no tienen las atribuciones. ¿Qué piensas tú?
A ver, yo creo que hay un punto de inflexión indiscutible en torno a toda esta discusión que tiene que ver con el asesinato de la Sargento Olivares. Ese es el punto de inflexión que finalmente voltea o altera la pauta en términos de opinión pública por varios factores. Yo en una columna la semana pasada lo mencioné. Esto tiene que ver con un tema de biografía. En términos estrictos, acá lo que ocurre es que se asesina una madre, y asesinar a una madre cuando está en su trabajo es imperdonable.
Claro.
Incluso probablemente desde el punto de vista de Lampa, eso es imperdonable, y por lo tanto la reacción que aquí uno visualiza es que se llega a un punto de inflexión, porque acá también no hay que olvidar algo que a mí me parece que es clave en toda esta discusión, y es que el problema delictivo se viene incubándose bastante tiempo en Chile. No es un tema solo reciente. No hay que olvidar, por ejemplo, el año 2017, cuando en La Legua hay una balacera que dura varios días, donde la reacción de los grupos políticos es más bien de desinterés, no hay una reacción muy fehaciente. Ese mismo año 2017 se descubren los nexos de narcotráfico de un alcalde, ¿cierto?, en la comuna de San Ramón, si no mal recuerdo. La reacción de los grupos políticos tampoco es muy fuerte, sino que es más bien desinteresada. Entonces hay una serie de elementos que van de alguna forma acumulándose y llega a este punto de inflexión. En la pandemia hubo un aumento de ciertos delitos, incluso también de asesinatos, por varios factores. Algunos lo asocian con el tema del encierro, pero también de alguna forma la respuesta desde los grupos políticos, que son los que toman las decisiones y gobiernan, fue más bien de desdén. Y yo creo que hoy día se ha llegado a un punto de inflexión en que además la ciudadanía cambia su perspectiva respecto al problema que hoy día se visualiza como un problema generalizado. Es decir, acá vemos que antes la percepción que existía un foco de delincuencia o una situación de delincuencia en ciertas comunas, hoy día se vuelve una situación que tú presumes te puede afectar en cualquier lugar. Y por claro. lo tanto, y esto se ve muy reflejado en lo que ocurre con la Sargento Olivares, porque además hay una seguidilla de situaciones donde tú ves que el resultado es la muerte de un policía, ¿cierto? La semana anterior había fallecido otro policía atropellado en Concepción en un control que además era un control que en términos estrictos no debió haberse traducido nunca en un atropello a un policía, claro. que era un control sobre, sí. En el fondo, una fiesta más allá del horario. En otro momento, no sé en qué fecha, pero mucho antes, ¿cierto?, ocurre el asesinato de este carabinero que estaban de alguna forma fiscalizando una carrera clandestina donde lo golpean con un sí. fierro. Por lo tanto, lo que tú ves también es el fenómeno de la anomia, que lo hemos discutido muchas veces, el no respeto a la autoridad, incluso cuando el control no amerita una situación claro. más allá de un control. Entonces acá yo creo que se alcanzó el punto de inflexión y hoy día todos los grupos políticos se ven obligados a tomar cartas en el asunto y además manifestar una reacción.
O sea, para ti, y me gustaría ir contigo, Aldunate, en cierta medida hay dos elementos fundamentales. Uno, que frente al problema que se fue acumulando, una clase política se mantuvo como al margen claro, del tema.
Muy desinteresada.
Claro. Y lo otro es que tuvieron que pasar sucesos muy, muy terribles y que han traumado básicamente a toda la ciudadanía para que comenzaran a tomar el debate en cuenta
Exacto.
en cierta medida y que luego llegan con una propuesta que ya vamos a ver cuáles son las implicancias que tiene y vamos a esbozarla un poco. Aldunate, ¿qué piensas tú? O sea, Jorge bien lo decía. Bueno, la mayoría de las personas siente que puede ser víctima de un delito y eso lo piensa el 76% de la gente muy reciente.
Sí, sí. Uno revisa un poco cómo han sido las encuestas de opinión a lo largo de los últimos 20 años. Uno siempre ve que seguridad es como uno de los temas más recurrentes de importancia de la gente, de percepción. De hecho, hace una década atrás, un candidato presidencial, la primera vez que salió, dijo delincuente, se le acabó la fiesta. Porque era un tema que se discutía en esa época con respecto a la famosa puerta giratoria, que nuestro sistema no es capaz de retener a los delincuentes una vez que son juzgados y condenados, sino que básicamente entran y salen. Pero hoy en día ese sentimiento que existe con respecto a la delincuencia, uno lo puede ver que sí tiene un correlato con la realidad. De hecho, hoy día mismo, el fiscal nacional Ángel Valencia, en la comisión investigadora por la criminalidad de la macrozona norte, dijo que es una sensación que existe, que está, O sea, que se tiene un correlato con la realidad. De hecho, dice que la tasa de la región de Tarapacá en homicidios es de 10,3 por 100.000 habitantes, cuando el promedio nacional es de 4,6.
Okay,
o claro. sea, ha crecido. Si uno también revisa, por ejemplo, informes como los que hizo la Fundación Piensa de Valparaíso, hay una mayor connotación social en delitos que crecen un 63% en un año en el Gran Valparaíso, donde Valparaíso, como comuna, claro. se transforma en la más insegura de la región. O sea, uno ve que aquí hay un correlato con la realidad, no es simplemente una percepción, como le gustaba antiguamente decir a la izquierda,
claro.
que no, es que los medios, que Chilevisión, que los portonazos, todo es una realidad que se le está creando a la claro. gente.
Exacto.
No, los datos no dicen eso. O sea, ha crecido enormemente la cantidad de delitos.
Claro.
Y vemos a una clase política que recién ahora se está preocupando cuando un problema que viene desde mucho antes y que se incrementa un poco con lo que fue el estallido social del 2019.
Así
y
es.
Muchos expertos dijeron que el quitarle legitimidad a las fuerzas policiales iba a traer estas consecuencias. Y nadie hizo caso de eso hasta hoy día, que le explota a quizás en ese momento era parte de los que creían que no eran legítimas las fuerzas policiales.
Imagínate. Bueno, fíjense que por acá nos siguen saludando desde en el canal. Dicen por acá Francisco Javier Cerda. Qué bueno verlos de nuevo, muchachos. Que tengan un gran éxito para esta temporada 2023. Recargado y con nuevas secciones. ¿Por qué no? Y se ríe. Programa obligado para empezar la semana. Un abrazo desde Valpo. Saludos y un abrazo de vuelta, Francisco. Y por acá Cassandra dice, sumado a la caña moral del octurismo, este comentario le va a gustar a Jorge. ¿Mm? La gente entiende que ese carnaval era minoritario y que se le avivó la cueca a la delincuencia. Toda esa cuenta se está cobrando. Mira, y en términos jorgísticos, si podríamos decir, el comentario. Así que ahora me gustaría avanzar un poco la discusión con respecto a el caso de los liderazgos, de cómo se están evaluando, y fundamentalmente, fíjense que cuando se le pregunta a los chilenos, con base a un conjunto de liderazgos en el mundo, o sea, 12 en este caso, ¿cuál de ellos favorecen o ven más favorable, ¿no? Entonces, en este caso, Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, dice, tiene la imagen más positiva entre los 12 mandatarios evaluados, con 67%, de notas de 6 a 7. Mientras que el dictador, esto no lo dice la cadena, esto lo estoy diciendo yo, mientras que el dictador Nicolás Maduro tiene la imagen negativa más alta, con 94%, entre las notas 1 y 4. Ahora, el segundo, en este caso, es Volodymyr Zelensky, luego Joe Biden, Lula da Silva, y fíjate que Xi Jinping también, con un 13%, el dictador chino en cierta visión positiva, lo cual impresiona bastante. Entonces, con este tema me gustaría pasar al plato de fondo, porque está pasando algo acá. Fíjense que, y esto es un dato muy relevante, de cómo una variable cambia sustancialmente de un tiempo a otro. Y es este dato que da la encuesta GAEM. El 95% está de acuerdo con que Carabineros pudo utilizar su arma de servicio frente a un hecho de extrema violencia. Pero esto era 46, estos son 46 puntos más que en noviembre del 2019 en medio del estallido social. O sea que del 2019 hasta acá aumenta 46 puntos el apoyo a que Carabineros pudo utilizar su arma de servicio frente a un hecho de extrema violencia. Estos cambios son drásticos y hemos visto cambios de opiniones en diversas variables. Antes de pasar al plato de fondo, ¿qué lecturas tú le das a esto, Jorge? Hay una reacción, obviamente, que tiene un correlato con los hechos, pero por otro lado tenemos una clase política que también reacciona en cierta medida sin, yo creo que sin meditar mucho. O sea, una de las cosas que vamos a ver en el plato de fondo es que cuando se promueve la ley no se da un debate sustantivo con respecto a esto. La evidencia que apoye la promulgación de un proyecto de ley o que se promulgue tampoco es tan sustantiva. Entonces me gustaría saber qué opinas tú sobre este dato.
A ver, yo creo que, y esto se relaciona un poco con lo que se mencionaba y con lo que yo decía anteriormente. Acá hay un problema de que se incubaron las condiciones para una situación de alta criminalidad por varios factores, desde un desdén de los grupos políticos y la toma de decisiones, una poca observancia o una débil observancia con respecto, por ejemplo, al propio fenómeno migratorio, una débil observancia en términos del hacer cumplir las normas o, por ejemplo, las sanciones, como decía Pablo. Todo eso es un cúmulo y que se fue manifestando de muchas formas mucho antes del estallido social, pero durante el estallido social de alguna forma se extiende a ámbitos o lugares donde no se manifestaba esto.
Okay.
Un ejemplo muy claro que uno lo puede considerar es ver cómo lo que eventualmente en un barrio, en una población determinada ocurría frecuentemente y todos los vecinos ya estaban acostumbrados a saber cuándo llegaba la droga con una señal a través del fuego artificial, luego rompe ese marco, ¿cierto? O ese reducto, si queremos usar ese concepto, y se instala en lugares donde antes no ocurría eso. En lugares públicos de alto afluente, etcétera. Claro. Lo mismo tú ves con, por ejemplo, acciones ya mucho más extremas como un ajuste de cuentas, una balacera. Es decir, antes uno decía, vamos al Persa Bio Bio o vamos a Mex a comprar. Hoy día la gente probablemente lo piensa un poco más porque eventualmente va a salir algún energúmeno con una pistola a dispararle a otro en medio de todas las personas que están ahí. Entonces, tú vas viendo una extensión de las dinámicas delictivas, de las dinámicas del lumpen, a espacios que eventualmente no estaban dominados por esas dinámicas. Y cuesta mucho después retrotraerlo. Y en la situación del octubrismo, lo que tiende a ocurrir es que finalmente actores políticos que hoy día llaman a la mesura validaban la actividad del lumpen como claro. una especie de vindicación de dignidad y de justicia social. Cuestión que es muy engañosa porque donde está el lumpen es difícil instalar justicia o dignidad. Claro, sí. Entonces, yo creo que ocurre eso. Y además la ciudadanía paga también, como se decía ahí, los costos de esa borrachera. Porque yo creo que en muchos aspectos lo que se consideraba como un fenómeno más bien marginal, que luego de alguna forma se vindica como una expresión de rabia, luego como no desaparece... genera problemas, genera distorsiones, ¿cierto? Hoy día nadie podría decir que Plaza Italia es un lugar muy agradable como para ir a tomarse algo o a pasear. ¿Por qué? Porque se considera inseguro, es lo que ocurre hoy día en muchos barrios como Bella Vista, donde finalmente lo que se expresa es una anomia generalizada en términos de conducta, y por lo tanto la gente empieza a reaccionar ante eso. Y además que hay una teoría muy clásica de Polibio, ¿cierto? La anaciclosis, que dice que ahí donde en el fondo impera la muchedumbre, donde impera la oclocracia, claro. lo que se está sembrando no es más democracia, sino que está sembrando el camino para la tiranía.
Así es.
Y eso es una dinámica que eventualmente tiende a ocurrir, ¿cierto? Tocqueville lo dice respecto, por ejemplo, a la Revolución Francesa, es decir, ahí donde está el desmadre de la Revolución Francesa, no terminaron con un sistema más democrático, terminaron con un emperador llamado Así Napoleón. Es. Entonces, toda esta dinámica... No,
y antes del emperador tenías una dictadura. Una claro, dictadura, la dictadura
de Robespierre, claro. Hoy día es muy chistoso. Llega a ser irónico que esta izquierda que promovía una dinámica muy anómica, hoy día se sorprenda de que otros sectores políticos estén de alguna forma haciéndole guiños a una dinámica más autoritaria, cuando en el fondo... De alguna u otra manera ellos sembraron el camino para ese tipo de situaciones.
Mira, entonces... Yo estoy muy de acuerdo contigo. Incluso, ya que citaba Polibio, me gustaría citar a Kant, si más no me equivoco. Él sostenía que la anomia no es más que ausencia de orientación normativa que le permite a las personas regular su comportamiento. Cuando se acaba esta regulación del comportamiento y se comienza a dirigir a la desmesura, le llamó el mal radical. Porque llega un momento que desde la raíz del desmembramiento institucional es tan malo para las personas que cada quien se da sus propias leyes. Exacto. Y cada quien le impone a su gusto y a su medida. Y eso es justamente lo que estamos viviendo en algunos sitios que tú has escrito muy bien. Mira, por acá, María de la Luz Lorente dice, saludos panelistas y chat desde Ñuble. Saludos de vuelta. Y mira, y dice, por favor, denle like. Faltan like, vamos, den like. Así que háganle caso, en este caso, a María de la Luz, para que este programa se comparta con muchas más personas. Ahora vamos con nuestro invitado, con Pablo Aldunate. Pablo, el tema de la... vamos a pasar al plato de fondo. Ya con esto terminamos el plato de entrada y pasamos ya directamente al plato de fondo. Y el plato de fondo es, como les comentaba al inicio, la ley Naín Retamal. Y la pregunta que nos hacemos es si esto es una respuesta efectiva a las crisis de seguridad, ¿no? A veces uno dice, bueno, la primera noción que se nos vendría a la mente es sí, todas las atribuciones posibles para, en la medida de lo posible, arreglar el problema de la crisis. Pero el tema es que hay varias personalidades que, en cierta medida, han, y de manera transversal, no solamente por parte de la izquierda, sino que también por parte de algunos personeros de derecha, han hecho algunas críticas, pero para nosotros poder aterrizar esto de la manera más objetiva posible, tenemos acá al gran Pablo Aldunate, estudioso, licenciado en Derecho, que ha venido tratando este tema no solamente acá, sino en varios programas de radio. Y me gustaría, Pablo Aldunate, que nos explicaras un poco la ley, en términos como muy generales, y si para ti esto es una respuesta efectiva a la crisis que hoy en día hay de inseguridad.
A ver, primero que todo, yo creo que la crisis hoy en día sigue siendo un problema de legitimidad. ¿En qué sentido? Yo creo que hoy día seguimos teniendo un sector de la población que tiene representación política en el Congreso, que no cree que Carabineros en su actuación es legítimo.
Exacto.
Es un problema mayúsculo que no se va a resolver si les das o no más atribuciones. Porque el día de mañana le puedes dar más atribuciones, pero va a seguir existiendo este sector que lo más probable es persiga a Carabineros en todo tipo de instancias, tanto nacionales como internacionales. Eso por un lado. Con respecto a la ley Naín Retamal, que eran dos proyectos de ley distintos que se fusionaron, la verdad es que donde hay mayor discusión es en la defensa legítima privilegiada. ¿Qué quiere decir esto? Una eximiente responsabilidad en la cual, de cierta forma, se les da... No es que se le vaya a dar más atribución a Carabineros, porque Carabineros hoy día tiene el uso legítimo de la fuerza, sino que se le otorga que el día de mañana, si es que llega a usar su arma de servicio, no tenga que acreditar que fue una fuerza ilegítima, que no hubo falta de proporcionalidad y que ellos mismos no asusaron al uso de la fuerza por parte de la contraparte, sino que todo eso se hace una presunción y se llega a que es el Ministerio Público quien tiene que desvirtuar aquello.
Pero ¿hoy en día no funciona bien eso?
La verdad es que si uno revisa como la discusión entre distintos penalistas, dicen que no, que básicamente el funcionario policial tiene que acreditar que actuó de forma legítima y no de forma ilegítima, y que tuvo que haber una proporcionalidad en el uso de la fuerza. Se trata de arreglar eso. El problema está, y es lo que han criticado varios de los expertos, es que queda mucho la subjetividad del funcionario policial. No hay que olvidar que son personas de carne y hueso que componen la institución y que deben tener un criterio en el cual hoy día incluso ha sido cuestionado de acuerdo a la formación que ellos han tenido. Es una cuestión que después del 2019 vino tanto de la izquierda y la derecha, de que Carabineros, a propósito también de que hace una década atrás se necesitaba más policía en las calles, su formación se acortó de 2 años a 8 meses.
Claro.
Entonces, hoy en día...
Esa es la formación que se le da hoy en día a los Carabineros, 8 meses.
Sí, es lo que ha venido la discusión, porque antiguamente eran 2, hoy día quedó en 8, o sea, hoy día no, si no me equivoco, en el gobierno de Bachelet 2 se modificó eso, producto que había problemas de seguridad y la gente quería que hubiera más Carabineros en las calles.
Ok.
Y después del 2019 se vio que tenían poca formación. Y fue de lado a lado una cosa que dijeron que tenían que arreglar. Ahora, mi reparo, y vuelvo aquí a insistir, es con respecto a la subjetividad que se le entrega al funcionario policial, porque dice lo que estime razonable el funcionario con respecto a si es que está o no en peligro su vida, lo que estime razonable.
Okay.
Lo cual crea un criterio de qué es lo que él va a estimar razonable o no con respecto al peligro de su vida.
Ya, ahora yo quiero que prestemos atención a esto, a todos los que nos acompañan, porque me parece que esto es un punto muy interesante porque ha venido teniendo una discusión en las últimas 2 semanas, no, la semana pasada sobre todo, en prensa, pero también en radio, con respecto a este apartado de la ley, porque posiblemente... La ley en su entramado, ya tú nos dirás, tiene cosas que, muy positivas que aportar con respecto al debate de la inseguridad. Pero ¿por qué este punto que tú comentas es tan crítico? ¿Podemos colocar, no sé, una especie de ejemplo?
A ver, lo que han señalado los autores, y básicamente lo que ha señalado la izquierda, que es la que está más en contra de este proyecto, es que esto se podría utilizar de mala manera en lo que ellos denominan la protesta social. O sea, ¿qué pasa si en un contexto de protesta llega un manifestante con una piedra y se la tira, una piedra contundente, se la tira al carabinero y el carabinero, estimando razonablemente que
desenfunda
su arma de servicio? Ese vendría a ser como el peligro que hubiese detrás. De hecho, sin ir más lejos, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU dijo que esto iba en contra de todo tipo de derechos contra de todo tipo de tratado internacional sobre los derechos humanos. Entonces...
O sea, este apartado, claro.
Ahora, puede existir la legítima defensa privilegiada, pero quizás ese criterio subjetivo podría transformar en un criterio mucho más objetivo.
Okay.
¿Cómo hubiese actuado el hombre medio en aquella circunstancia de peligro de su vida? Y no necesariamente al criterio subjetivo del propio funcionario policial, porque vuelvo a insistir, son personas de carne y hueso.
Claro.
O sea, lo que yo considero, por ejemplo, si Jorge acá me lanza un vaso. Y yo considero que mi vida está en peligro, en verdad, queda criterio mío. Claro. Como yo considero que está en peligro mi vida.
Ok, ¿y tú cómo lo ves desde... Muchas gracias, Pablo. ¿Tú cómo lo ves desde un asunto más político?
En este punto concuerdo con Pablo, porque de alguna manera lo que hay que no perder en la perspectiva tiene que ver con que finalmente le estamos dando atribuciones a funcionarios del Estado. Y funcionarios del Estado que además ejercen
la fuerza.
La fuerza.
La coerción.
Y por lo tanto, ahí hay que tener, ojo, en esto yo creo que el riesgo que, al cual siempre se cae, o el que se puede caer, es la lógica de un populismo penal, donde eventualmente, ante un problema que es evidente, que es efectivamente un problema grave, como es el crimen organizado y un aumento de la delincuencia, tú tienes que tener respuestas, pero una respuesta no puede ser simplemente una legislación a tontas y a locas, dándole más atribuciones a quienes ejercen el monopolio de la fuerza, o que claro, de alguna forma están en esa atribución. Yo creo que acá también entra un punto clave que tiene que ver con cómo se recupera de alguna forma la noción de autoridad, porque acá lo que ocurre, o tiende a ocurrir además, es que hay un vacío en términos de la noción de autoridad. ¿En qué sentido? Lo voy a explicar con un ejemplo. Hoy día eventualmente lo que puede ocurrir es que si un carabinero, ¿cierto?, va a hacer un control de rutina, por ejemplo, de tránsito, y eventualmente quiere sacarle un parte a un ciudadano, ese ciudadano eventualmente, como se ha visto en muchas ocasiones, se envalentona. Y se envalentona porque, primero, la noción de autoridad está muy debilitada. Es decir, ¿y por qué él me tiene que sacar un parte? ¿O por qué tú me estás controlando? Y eso se va traduciendo en que, finalmente, la autoridad, porque la policía o el carabinero representa la autoridad, primero, no puede ejercerla porque no es reconocido como autoridad. Y en segundo lugar, está obligado legalmente a cumplir ese mandato. Y por lo tanto, de alguna forma, se entra en una situación en que finalmente la autoridad solamente termina impuesta por medio de la violencia. Y yo creo que hay un problema ahí, porque eventualmente la violencia debería ser un ámbito de aplicación cuando efectivamente hay una situación en que el ciudadano realmente se rebela contra la autoridad o transgrede las normas, y no en situaciones de rutina. Yo creo que lo que estamos viendo es eso. Por ejemplo, el control que ocurre en Concepción o el de la carrera clandestina es ese tipo de ausencia de reconocimiento de la autoridad, y eso también es un problema.
Ya. Por acá nos saludan desde Concepción. Carolina Rosas dice: saludos de Consu, un gusto verlos de vuelta. Y por acá Jean Gautier dice: es insoportable ver cómo los delincuentes andan con armamento de guerra saltando y agrediendo. Falta poco para que estos delincuentes anden con tanques atacando. Bueno, incluso en México.
En los estados fallidos.
En los estados fallidos eso ocurre.
En Chile, ajá, todavía no llegamos a un estado fallido.
O sea, la idea no llegará a eso.
Exactamente.
Ahora, yo quiero complementar un poco lo que dice Jorge, que yo creo que es el ejemplo más patente, porque hoy día el problema que tenemos es de inhibición de la fuerza policial.
Claro.
Particularmente carabinero, por eso quiero hacer el siguiente ejemplo, porque si que uno revisa al menos todos los hechos, o las noticias, mejor dicho, uno ve que quien tiene miedo o se inhibe a utilizar el uso de su arma de servicio es carabinero. En cambio, la PDI no.
No.
La PDI llega y dispara.
Actúa.
Actúa, exactamente. Y por eso yo te digo que quizás esto no va a generar... quizás en un principio sí. O sea, se aprueba la legítima defensa privilegiada y los carabineros van a sentir que tienen mucho más respaldo para poder actuar. Pero va a existir nuevamente una cuota de la población que quizás no es mayoritaria, pero va a seguir quitando legitimidad en una situación que dentro de un Estado democrático y de derecho debería existir ese respaldo a las policías. Si hoy día no es que no puedan disparar, de hecho pueden, tienen el uso legítimo de la fuerza.
No está el respaldo.
Sí. Pero no está el respaldo por parte de esa fuerza política.
Es que lo que pasa es que ese es el punto clave.
Déjame terminar, porque yo creo que, tanto que se ha reído un poco, pero yo creo que es vital lo que dijo el presidente Boric antes del Día del Joven Combatiente, ante 300 personas, 300 carabineros, mejor dicho, que les dijo que no teman que ustedes tienen el uso legítimo de la fuerza. O sea, ¿quién más que el presidente de la República tiene que decirle, darle ese respaldo? Y aparte su coalición. O sea, yo creo que por ahí va el problema.
Ahora, uno puede dudar de... Lo que pasa es que aquí pasa el tema de lo que ha ocurrido, que como tú bien dices, Pablo, es el cómo... A ver, hay que hacer como verlo en dimensiones, porque esta es una dimensión, el policía que en el fondo tiene que estar haciendo uso de la fuerza en un contexto dado, una dimensión que eventualmente el actor político no visualiza ni es testigo de eso, no la presencia.
Claro.
¿Qué es lo que ocurre? Que en el discurso político, que además el que llega a la ciudadanía, si ese discurso de alguna forma deslegitima al actuar policial bajo toda circunstancia, y por lo tanto tú calificas a las policías como asesinos, corruptos, bla, 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 sin mediar ningún matiz. El problema de eso es que finalmente el sujeto concreto, ¿cierto?, que cumple la función policial en un barrio, en un lugar determinado, se ve ante una ciudadanía que, siguiendo ese discurso, desconoce su, claro, el fundamento de su acción o desconoce el propósito de su acción. Y por lo tanto, se ve desafiado más de lo que debería hacerlo. Por eso explico, sí, sí, claro, el ejemplo del control, sí, de rutina, sí, o lo que ocurre en un concierto. Si el carabinero quiere revisar al tipo, ¿y por qué me quiere revisar? Ese tipo de problema se da porque hay un problema de debilitamiento en la concepción de la autoridad. Aquí lo hemos dicho, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, la noción de autoridad no es el que da el garrote. Por eso yo no estoy de acuerdo con la idea del Bukele, porque cuando Bukele deje el poder, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Y tampoco es el permisivo. La autoridad es el que de alguna manera indirectamente se hace, claro, respetar sin mediar necesariamente la fuerza. Y eso yo creo que es un problema, sí, que hoy día está ocurriendo, y que, mira, tú lo ves en la transgresión a las normas de tránsito, a una serie de otras instancias, sí, donde no hablamos de actos delictivos, pero que finalmente son reflejo de la pequeña corrupción,
sí, y de la anomia que
tenemos. Y sí, de la anomia que existe.
Mira, fíjate, acá nos hace un comentario Andoni Barful, dice: ¿de verdad estamos dándole la razón a la izquierda con el tema del criterio policial? Se debe confiar en la formación policial porque históricamente no han fallado. Derrota ideológica. Andoni, yo discrepo allí y te voy a comentar por qué. Porque uno también tiene que analizar estos cuerpos legislativos. Muy bien lo han dicho Jorge y Pablo, que también hay una crisis de autoridad y legitimidad que impiden a la policía actuar como con aquellas atribuciones que ya tienen para poder ejercer de la manera más óptima posible, o sea, de manera óptima, ¿ok? Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿qué pasa cuando los cuerpos policiales tienen tanto poder, vuelvo y repito, tanto poder, que el día de mañana llega al poder un liderazgo de carácter más autoritario y comienza a utilizar estos beneficios que tienen los cuerpos policiales como atribuciones para utilizarlo como instrumentos políticos de persecución de disidencia? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos ahora y no solamente pensar en el corto plazo. Y claro, a mí me gustaría, o sea, por eso es que aquí lo que estamos es reflexionando con respecto a la ley, que es lo que están diciendo los académicos, los penalistas, si es conveniente o no, para poder tomar la decisión de la manera más mesurada. ¿Pero por qué? Y con esto cierro. Porque en el Congreso, que es donde se deben dar las principales deliberaciones de nivel, a nivel político, estructural y legislativo, resulta que se da sin ningún debate previo, sin ningún tipo de evidencia contundente. Entonces, eso es lo que nos extraña y por eso es que hay que tomar las decisiones lo más razonada. Entonces, ahora me gustaría abordar este tema con Aldunate y luego con Pablo.
Perdón, Eugenio, sí, y hay un ejemplo mucho más cotidiano del problema, que es evidente. La evasión en el metro es un problema eminentemente normativo.
Claro.
Salvo que alguno pensara que en cada estación habría que tener en cada torniquete un guardia que tuviera que evitar que, no sé, 20, 30 personas que pasan por el torniquete que tenga, no sé, 10 minutos, paguen el pasaje. Lo que vemos ahí es que eventualmente el cumplimiento de una norma no está solo mediado por alguien que hace cumplir la norma. Esa es la última razón. Lo que tiene que ocurrir es que la gente cumpla las normas simplemente porque son las, claro, normas.
Exactamente.
Y ese es el problema que hoy, sí, día está ocurriendo en Chile. Y no es solo en el tema del pasaje, porque esto no es un tema de la gente que tiene más o menos plata, porque eso se ve, por ejemplo, en las carreteras cuando hay un taco y hay gente que en autos bastante caros decide irse por la berma sin mediar si eso está permitido o no. Entonces, aquí hay un problema claramente, a mi parecer, de anomia, y donde hay anomia es muy difícil que se respete la autoridad y que se hagan cumplir las normas. Ese es el problema que estamos viviendo en Chile.
Así es. Mira, fíjense que, bueno, por acá comentan, Carla dice: pero si la credibilidad la otorga la ciudadanía y esta está sobre el 70%, estamos de acuerdo en que hay una valoración, Carla, o hay una revaloración.
No. ¿Cómo? Hace 3 años no.
Claro, pero hace 3, y además, las costumbres y los hábitos contra la autoridad que se manifestaron de manera sistemática a partir de ese 2019 han venido empeorando este tema con respecto a el trato de las personas que rompen la ley con respecto a carabineros. Entonces, es una situación bastante compleja, creo yo. Ahora, a mí me gustaría pasar al tema de la pregunta, y yo sé que aquí en el chat, porque veo comentarios de todo tipo, agradeciéndole a todos y a los que están comentando sobre esta conversación, que le den un buen like a este video para que se compartan y se suscriban al canal, obviamente, y recordarles que estamos con Pablo Aldunate, quien es licenciado en Derecho, parte del equipo de la Fundación Pérez Progreso, y nos acompaña hoy para analizar este tema de la ley Naín Ratamal, pero también el caso de Bukele. ¿Pero por qué? Pues como comentaba al inicio del programa, y con esto vamos a finalizar el plato de fondo, se hace un sondeo, y en ese sondeo se pregunta el chileno ¿cuáles de estos 12 liderazgos valora de manera más positiva? Y resulta que en este caso fue Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, con el 67%. Ahora, este programa nosotros lo titulamos Chile en la inseguridad. ¿Necesitamos un Bukele? Esa es la pregunta que queremos responder en este plato de fondo. Pero antes de responder, a mí me gustaría dar una serie de datos, ¿no? Nayib Bukele llega a El Salvador en el 2018, si más no me equivoco, y empieza una política, si podríamos decir, de mano dura contra las maras, sobre todo las salvatruchas y Barrio 18, que son como las dos agrupaciones de las maras que son más peligrosas. Y apresándolas, ha llegado aproximadamente a 60.000 de ellos, ¿no? Y a partir de allí, los homicidios se reducen a la mitad, básicamente, y los delitos en cifras muy cercanas, ¿no? Entonces, al reducir, en este caso, la delincuencia a la mitad, comenzó a obtener cifras de respaldo muy positivas. Hoy en día, una encuesta de Zip Gallup posiciona a Nayib Bukele de manera continental con un espacio favorable de 92%, un apoyo favorable. Pero ahora, a mí me gustaría ahondar en varias cosas, porque Amnistía Internacional ha emitido documentos muy serios con respecto a derechos humanos y todo este tipo de cosas. Ha dicho varias cosas. Dicen, han enfatizado que en El Salvador se ha desmantelado la independencia judicial, por ejemplo. Algo que es en Chile algo sagrado, sacralizado, la independencia judicial, ¿no? O sea, en el sentido de lo que anhelan las personas, ¿no? Lo otro es que se han cometido actos de tortura y que han llevado a cabo miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. El debido proceso que merece cualquier persona y que en este caso, si un Estado te está persiguiendo, ambos, tanto el Estado tiene ciertas atribuciones, pero también las personas tienen derechos. Y mientras tanto, al menos 69 personas detenidas han muerto bajo custodia del Estado. Entonces, estos son datos que reportan ciertos informes internacionales. Y me gustaría, antes de hacer la pregunta, detenerme en esos datos, que si bien hay cifras positivas con respecto al ascenso de Nayib Bukele y las acciones que ha tomado para reducir la delincuencia, fíjense estos datos que le estoy diciendo de un reporte de Amnistía Internacional. Pablo, ¿necesitamos un Nayib Bukele o es que nosotros podemos solucionar el problema sin un Nayib Bukele?
O sea, yo creo que la solución tiene que venir desde el propio Estado de Derecho. Claro. No que una persona personifique la solución. Bueno. Creo yo. O sea, okay. También hay que plantearse la pregunta si es que un fin loable como la seguridad nos puede llevar a que el día de mañana transgredamos las normas democráticas de un país. Yo creo que no. Yo creo que el fin no justifica los medios. En este caso, como tú bien dices, informes de Amnistía Internacional, pero también creo que Human
Rights Watch también, sí.
También ha dado su informe el año 2022, si no me equivoco, en diciembre, sí. En lo que, claro, si uno lee el libro que voy a recomendar más rato, Cómo mueren las democracias, uno se da cuenta que el primer paso al autoritario es dejar fuera a los árbitros, que en este caso el Poder Judicial, o quien claro. controla al Poder Ejecutivo. Yo creo que no necesitamos un Nayib Bukele. Yo sí creo que necesitamos que la gente crea más en el Estado de Derecho, como dice Jorge. Tratar de solucionar de alguna forma esta anomia, esta falta de adhesión a las normas que claro. nos rigen, más allá de buscar la solución en un redentor, en alguien que nos venga a salvar, porque lo más probable es que en el ejercicio del poder, y si la memoria no me falla, va a tener actuaciones autoritarias como la que tuvo Bukele cuando, una vez que se iba a votar una reforma en el Parlamento, él llevó a las fuerzas militares afuera a rodear el Parlamento. O sea,
para que aprobaran las normas.
¿Qué liberación hay cuando afuera hay fuerzas policiales esperándote? O sea, al final.
No, y creo que eran del ejército dentro del Parlamento. También.
Creo también.
Los hizo entrar al Parlamento.
Los hizo entrar al Parlamento. Entonces, al final, yo sé que la ciudadanía quiere hechos concretos, porque se le ha prometido muchas cosas y no se han cumplido. De hecho, el fin a la puerta giratoria, los delincuentes se les acabó la fiesta. Son retóricas que al final no han tenido un correlato con la realidad. Y la gente está cansada. Y yo a veces lo entiendo que quiera tener efectividad en el resultado. Pero eso no nos puede llevar a transgredir nuevamente las normas democráticas que nos rigen como país.
Mira, fíjense por acá, dice Andrés Torres Ríos, si Bukele está presente es precisamente porque la clase política, Congreso y Ejecutivo no han sido capaces de hacerse cargo del problema. Comenta, pero la gran pregunta sería acá, ¿y con base en ello se justificaría entonces desmantelar el Estado de...?
Lo que pasa es que, a ver, yo creo que acá hay confusión en varias dimensiones, porque claramente en el caso de El Salvador lo que ocurre es que hay una debilidad institucional estructural, digámoslo así. Es decir, El Salvador tiene un problema de mafias, de pandillas estructurales, instalado, enquistado.
Claro.
Donde además su institucionalidad ha sido incapaz de revertir ese problema por largas décadas. Y lo que ocurre es que surge este liderazgo dentro del contexto de esa ausencia institucional. Y por eso tiene tanta fuerza y por eso además no tiene contrapeso. Pero el caso chileno es totalmente distinto, porque en el fondo...
Muy importante lo que acabas de decir.
En Chile no hay una ausencia absoluta institucional. ¿Se puede llegar a una situación así si es que no se toman cartas en el asunto? Claramente. ¿Y podemos ir caminando a un Estado fallido? Claramente, como ocurre en países como México y otros países. Pero no es la situación contextual hoy día. Hay un problema... Pero hay una institucionalidad aún vigente, hay una institucionalidad que además no valida el liderazgo personalista, porque aquí a mí me sorprende mucha gente que se presumen liberales o no sé, pero de alguna forma están validando la idea de la arbitrariedad, porque finalmente alguien que simplemente sigue su propia decisión sin mediar un marco institucional es una persona que gobierna bajo una lógica arbitraria. Y lo que hacen las democracias y los estados de derecho es evitar la arbitrariedad de los gobernantes para hacer que lo que impere son las normas, los marcos normativos. Entonces yo creo que aquí, claro, mucha gente piensa que un Bukele es la respuesta, pero el problema es que no son comparables los casos de Chile con El Salvador. Y además, cuando uno cree que hay un eventual absoluto desmoronamiento de la institucionalidad, claro, surgen esos liderazgos. Pero yo creo que lo primero que uno tiene que hacer, si es que uno cree realmente en el Estado de Derecho y además las libertades personales, es impulsar el fortalecimiento de la institucionalidad, no de personalismos que finalmente pueden terminar siendo y personalismos que terminan siendo arbitrarios. Entonces a mí me llama mucho la atención estas lecturas muy apresuradas además que se hacen respecto a liderazgos que son claramente de una dinámica... Mira,
fíjese, voy a leer rápidamente un comentario de Facundo Albornoz que dice: el modelo Bukele es represivo, tiende a ser el uso de la violencia. Hasta ahora ha funcionado, pero el solo uso de las fuerzas a corto plazo es cuando una sociedad se ha fragmentado, roto. ¿Qué es lo que tú comentabas?
Yo pregunto yo, porque cuando Bukele eventualmente, yo supongo que hará elecciones y eventualmente habrá alguien que quiera tomar su lugar, y si él es un demócrata debería dejarlo si es que pierde esas elecciones, pero la pregunta es, ¿el que salga electo va a continuar su propia política? ¿Va a cambiar de política? ¿Se revierte lo eventualmente avanzado? Yo creo que ahí entra el problema cuando se deposita mucha fe en los personalismos. Y el problema es que la democracia o un sistema político basado en un Estado de Derecho no se puede construir bajo personalismo, simplemente.
Ya, y John Ripper comenta: creo que Bukele fue la respuesta correcta al problema que tenía. No quiere decir que esta es la respuesta a todos los problemas. Cada problema tiene su gravedad y necesita una respuesta de igual fuerza. Claro, es lo que nosotros hemos tratado de esbozar un poco, de que, claro, existen problemas de grandes dimensiones, pero también hay que ver el contexto en que se circunscriben estos problemas, y Salvador, con respecto a Chile, son distintos. Entonces, buscar una reacción o una solución a un problema, cuando hay un marco institucional que puedes usar y que puedes reforzar para solucionar el problema de la inseguridad y el crimen organizado, Chile hoy en día lo tiene para poder reaccionar. ¿Qué opinas tú, Pablo, antes de cerrar este plato de fondo?
No, yo creo porque, si no me equivoco, ahí estaban preguntando sobre la fiscal Chong. Que yo creo que el Estado de Derecho al final es que gobernante y gobernado estaban sometidos a la ley. Al final, nadie se puede salir dentro de su marco de atribuciones, que es lo que más se le critica en este sentido a Bukele. Y con respecto al comentario, que me quiero hacer cargo del comentario de la fiscal Chong.
Carla dice: ¿cuál Estado de Derecho? Si lo hubiera, la fiscal Chong no estaría en su puesto.
Me imagino que lo que ella está hablando es con respecto quizá a la acusación que ella ha hecho como persecutora, porque esa es su función. No hay que olvidar que el Ministerio Público acusa cuando cree que hay la susceptibilidad de un delito. Con respecto a citar, por ejemplo, al expresidente Piñera, al actual general director de Carabineros, con respecto a delitos de derechos humanos. Yo creo que ese es el ejemplo patente de que el Estado de Derecho funciona. Porque el Ministerio Público, órgano autónomo, está viendo la posibilidad de perseguir a alguien que quizás, no estoy diciendo que lo haya hecho, yo creo que no lo hizo, pero que quizás tuvo la posibilidad de haber cometido violación a los derechos humanos. Y fue gobernante. Entonces ese es el Estado de Derecho. Claro. Que tanto gobernantes como el gobernado nos estamos sometidos a la ley. La ley es la que prima.
Claro. No los hombres.
No el criterio.
No el arbitrio de un sujeto determinado.
Exacto.
Así es.
Yo creo que ese es el Estado de Derecho.
Oye, les comento que tenemos a más de 170 personas conectadas y el chat ha estado muy, muy activo por este caso de Bukele. Hay comentarios, respuestas. Nosotros hemos tratado de leerlos todos para hacer la discusión lo más entretenida posible. Y ahora vamos a pasar al jugo de la semana. Teníamos tiempo sin pasar al jugo de la semana. Así que hemos terminado el plato de fondo y les agradecemos a todos. Ahora venimos al plato, al jugo de la semana. Jorge Gómez, ¿con qué jugo de la semana, que esperemos que tengas alguna molestia encima para que lo puedas expresar de la mejor forma, te gustaría iniciar hoy en la cocina?
A ver, yo este jugo lo he pensado y va en función de toda esta lógica, ¿cierto?, de legislación en base a pasiones, sin mediar mucho el razonamiento, sino que el mero impulso. Y yo creo que este es un problema que está afectando no solo a la clase política, a la sociedad chilena en general, donde finalmente es el mero impulso lo que mueve las opiniones, el mero impulso lo que mueve las decisiones. Y lo que se traduce obviamente en una forma muy trivial y frívola de hacer política y de tomar decisiones. Y el ejemplo más claro de eso es, partiendo por el propio presidente Gabriel Boric, pero mi jugo esta semana es la ministra de la Mujer,
Orellana,
la ministra Orellana, porque ella en una entrevista, ¿cierto?, en La Tercera dice... Ahora entiendo, es solo la frase, pero dice mucho de esto. Ella dice, ahora entiendo cuál es la función de los carabineros.
Bien
y
tarde.
No olvidemos que ella, en un contexto del estallido y todo el contexto, ¿cierto?, del octubrismo, emitió unos juicios de una radicalidad respecto a los policías que en el fondo no se condicen con este cambio, ¿cierto? Y ahí surge la duda si el cambio es un simple oportunismo, o peor aún, que ella emitía sus juicios en base a la simple ignorancia. Cualquiera de las dos situaciones es una penosa situación que denota la trivialidad con la que algunas personas emiten opiniones y además toman decisiones, porque este es el problema, los eligieron para gobernar.
Así
entonces,
es.
Mi jugo esta semana es la ministra de la Mujer, de apellido Orellana, se me olvidó su nombre, pero claramente muestra la trivialidad con la que algunos opinan y además gobiernan.
Así es, muy bueno tu jugo, Jorge Gómez, porque es bueno recordarles, es muy bueno recordarles porque ellos legitimaron una situación que en este momento se les salió a ellos de las manos.
Exacto.
Y lo hicieron cuando eran oposición. Pablo Aldunate, ¿cuál es tu jugo para esta semana?
Mi jugo tiene relación con lo que dijo Jorge, que yo creo que es no legislar en base a la guata. Yo creo que mi jugo de la semana es, no la pelea, pero sí la pataleta que hizo la bancada de diputados del Partido Socialista con respecto al gobierno, con la votación de Naim Retamal, de la ley Naim Retamal. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista acusa de que el gobierno los hizo votar de forma apresurada, y después cuando llegó al Senado el proyecto se desdijeron de todas las cosas que ellos mismos hicieron votar al Partido Socialista. Mi jugo es porque el Partido Socialista debería hacerse responsable de sus actuaciones. No puede estar siendo guiado por el gobierno de turno. El Congreso no es un buzón en el cual se le puede llegar todas las cartas del presidente, sino que tienen que tener deliberación y no legislar en base a la guata o por órdenes del Ejecutivo. Ese es mi jugo de la semana.
Mira, muy bueno el jugo. Se vinieron preparados, ¿no?
Sí.
Se preparó ya, todo el día. Sí,
así es. Ahora, yo quiero, mi jugo, adivinen quién es. Mi jugo es Elisa Loncón. Resulta que Elisa Loncón, la semana pasada, en la Universidad de Michigan, dijo lo siguiente. Escuchen esto. Perdimos con nuestra propuesta de nueva constitución, pero no fue nuestra culpa. Ya iba el primer jugo, ¿no? Perdimos porque hubo una campaña de odio, de miedo, de mentiras, que intentó parar los avances democráticos en todos lados. Esto no fue bueno porque trataron de exponernos como enemigos entre nuestros amigos. Y sabemos que años atrás el fascismo y el nazismo trataban a las personas como enemigos y justificaron el genocidio de los judíos, los gitanos y las personas con discapacidades y homosexuales. No necesitamos repetir la historia otra vez. O sea, ella hizo una analogía entre el triunfo, en este caso del rechazo, y lo que es el nazismo, lo cual me parece un simplismo, pero a mí me parece una irresponsabilidad, no solamente de una persona que se hace llamar académica, sino que fue presidenta de la Convención Constitucional y que es responsable fundamentalmente, junto con sus amigos, de haber llevado no solamente a la debacle, la propia Convención Constitucional, sino que haber llevado al pavor a la ciudadanía chilena con respecto a lo que le propusieron al país, y que el proceso fue obviamente un desastre. Pero a mí me parece esto bien raro, porque cuando tú ves, por ejemplo, respecto al O sea, solamente en 8 comunas ganó el apruebo. Solamente en 8 comunas. El apruebo perdió en todas las regiones de Chile. Y el rechazo logró imponerse en todas las capitales regionales, refutando la noción de que en los sectores más urbanos se impondría el apruebo. Una de las regiones en la que el rechazo obtuvo más apoyo fue en la Araucanía, registrando un 74%. Y en las regiones predominantes del apruebo, en las que perdió, la metropolitana, 55% el rechazo, en Valparaíso, 58%, y en todas las regiones superaron ampliamente la tasa promedio de participación de plebiscito del 2020. Pero aquí hay otro punto. El margen de triunfo a la opción rechazo, el 75,9, fue más amplio en las comunas pertenecientes al quintil de ingresos más bajo que en las de mayores ingresos. Y en la población rural, la tendencia en las zonas rurales exhibió una diferencia de aproximadamente 45 puntos a favor de la opción rechazo. Y por último, la población indígena, que es la población que ella representa y que fue bastante privilegiada y que se hizo una constitución básicamente al albor de lo que sería el indigenismo, el rechazo triunfó por casi 45 puntos porcentuales en las comunas con mayor población indígena, es decir, un 72,4% versus un 27,6%. Entonces, comparar lo que fue transversal en los quintiles de ingresos transversalmente, pero mayoritariamente los de menos ingresos, en las poblaciones indígenas, rurales y urbanas, y que nada más hayan ganado en 8 comunas y en el restante ganó el rechazo y que se impuso de esa manera, decir que esto fue de una facción para poner a pelear uno como a otro, no solamente es una simplificación absurda, sino que una irresponsabilidad. Entonces, el jugo de esta semana, y yo creo que por meses, va a ser Elisa Loncón con esta tontería que dijo la Universidad de Michigan.
Ahora, la falta de rigor de Elisa Loncón, ella nos acostumbró a esa falta de rigor. No nos olvidemos que ella misma intentando explicar la expropiación, no tenía idea de qué era la expropiación, en qué consistía, y dijo que era voluntaria. A mí no me extraña su falta de rigor. Y gran parte, o un número importante de los convencionales ligados a ella, a ese círculo, se caracterizaron por una falta de rigor muy notorio, muy burdo, claro, prácticamente.
Y incluso lo que se comportaron como fascistas fueron ellos. Yo recuerdo que Daniel Stingo decía, como nosotros somos mayoría, nosotros vamos a poner las reglas y ustedes van a quedar excluidos. Y quienes se comportaron de esa manera, tanto violenta, verbalmente como físicamente, fueron ellos y sus adeptos. Entonces yo creo que la mejor analogía con el fascismo fueron ellos en su comportamiento. No voy a continuar. Ahora, ya finalizando el jugo de la semana, ya estamos finalizando el programa y vamos con el bajativo, exactamente. Y vamos con el bajativo, y para quienes están conectando por primera vez a la cocina, el bajativo es la parte donde nosotros recomendamos películas, series, libros, documentos, obras de teatro, discos, tanto para que se entretengan como para que profundicen un poco, ya sea en los temas que abordamos como en otros temas. Así que es una sección bien entretenida para que ustedes puedan ilustrarse de la mejor manera y compartir con nosotros sus impresiones. Así que me gustaría iniciar con Jorge Gómez. ¿Qué nos traes hoy, Jorge?
Bueno, mi bajativo de esta semana es un libro titulado La Máscara Moral, escrito por un español llamado Edu Galán. Él es un crítico literario y escritor. Y el libro habla esencialmente de cómo hoy día la ostentación moral es un negocio, es un muy buen negocio. Entonces, por ejemplo, voy a dar el ejemplo para que se entienda. Una persona que ostenta moral es la que, por ejemplo, critica la película La Ballena y dice, oye, no, pero debieron haber usado un actor realmente gordo y no debieron haberle dado el premio a Brendan Fraser, etc. Ese es en el fondo hacen un uso comercial del victimismo.
O sea, Elisa Loncón podría ser un ejemplo.
También es una ostentación moral, porque ella se presume moralmente superior. Lo interesante de esto es que este autor en este libro dice que la impostura y la indignación se tornan el elemento predominante en el debate público, porque es el elemento que atrae la atención, es decir, es mucho más fácil victimizarse que hacer un análisis. Y dice, lo que surge entonces es el emprendedor moral, el que en el fondo, haciendo uso de esta ostentación, de alguna forma hace un lucro o un negocio con el tema moral, pero él dice que esto genera la banalización finalmente de la moral. Porque claro, como cualquier cosa genera indignación, cualquier cosa te lleva a ser víctima, claro, o a hacer un lucro de la moral se va banalizando. Y este es un fenómeno que afecta de manera transversal a las personas de derecha e izquierda, se produce lo que uno podría llamar una banalización de esta moral y un maniqueísmo imperante. Yo creo que eso es muy, muy evidente, claro, en el debate público en Chile a nivel global, ¿cierto? Donde vemos maniqueos de derecha y de izquierda, libertario, no libertario, socialista, no socialista, que dividen el mundo entre buenos y malos. Entonces, por ejemplo, aquí en los comentarios, nosotros por algunas cosas que eventualmente generan discrepancia con quienes nos están viendo, seríamos malos, o seríamos amarillos, o poco, no sé, cojonudos. Pero hay que entender que el mundo no se divide entre bueno y malo, y que obviamente hay matices en todos los ámbitos, y por lo tanto eso es parte además de la libre expresión. Así que recomiendo este libro, me parece que es muy decidor, porque además se liga con otros libros que también hablan de este tema, el postureo ético, y cómo en el fondo, no sé, Mike Torsini va a Israel y se toma, o a Palestina y se toma una foto en un muro, así como ultra dramático, y eso lo suben a las redes sociales simplemente para que le hagan like.
Así es. Oye, está muy bueno, y dijiste una frase, al final terminas banalizando la moral.
Exacto.
Porque si la moral ahora no es una, podríamos decir, una prefiguración de lo, del comportamiento humano con respecto a lo que es bien y mal, o lo que está bueno o no, y no es más que una indignación, o sea, si la moral pasa, claro,
aprobación además.
O sea, si la moral pasa a ser indignación, y deja su característica de moral y se transforma en ello, entonces el comportamiento moral es el comportamiento del indignado. Y eso genera una sociedad atomizada, donde hay una guerra entre unos y otros, y básicamente nos acerca a una atomización de los estados fallidos. O sea, no, o sea, en el sentido de llevarla a su máxima expresión.
Y de hecho, Eugenio, tú lo mencionas, el caso de Lisa Loncón, yo creo que también es una emprendedora moral, porque lo que hace finalmente es recorrer. Ella no va a los países no occidentales, va a los principales países occidentales, a las principales universidades occidentales, a vender su discurso de víctima. Porque es muy rentable, pero uno se podría hacer la pregunta, ¿y por qué no va a los países no occidentales, que supuestamente no están colonizados por el pensamiento occidental como ella se queja, a hacer sus charlas y lo hace ahí, no sé, no en una universidad, sino que en un galpón, en algún país subdesarrollado? Uno se hace esa pregunta. Pero claro, es más rentable, no sé, publicar un libro en Nueva York y venderlo ahí en una librería en Nueva York, que ir a ofrecerlo en un lugar donde eventualmente no hay librería porque simplemente están prohibidas. Entonces, ahí también vemos el problema de este negocio, al final.
Muy bueno el libro. ¿Lo puedes repetir a nuestra audiencia?
Se llama La Máscara Moral, de Edu Galán.
Así que no se pierdan este libro que está recomendando Jorge. Jorge siempre recomienda libros muy interesantes. Y ahora vamos a pasar con la recomendación de Pablo Lunate. ¿Cuál es tu bajativo, estimadísimo?
Bueno, mi bajativo es un libro del año 2018 de los profesores Levinsky y Blatt, profesores de Harvard. Y el libro es ¿Cómo mueren las democracias? Yo creo que es muy atingente en esta década donde nuevamente el autoritarismo está haciendo frente a las democracias. El libro explica más o menos a grandes rasgos que los golpes de Estado ya no son como eran en el siglo pasado, sino que las democracias van muriendo en la medida que se van erosionando sus propias reglas democráticas. Da un par de ejemplos, el libro está explicado en el contexto estadounidense con respecto a la elección de Donald Trump, pero da un buen manual de cómo evitar y cómo tener responsabilidad con respecto a la eterna vigilancia que tienen que tener las democracias. Si me permiten, me gustaría leer una parte que yo creo que es muy atingente a esta discusión.
¿Se lo permitimos o no?
Claro, pero...
Sí, no. ¿Quién lo leyó? Así que,
claro.
El libro en una parte, y lo dice constantemente, dice, abre comillas, las crisis de seguridad, por consiguiente, son momentos de peligro para las democracias. Los líderes a quienes se autoriza a hacer lo que quieran pueden infligir graves daños a las instituciones democráticas. Tal como hemos visto, eso fue precisamente lo que hicieron dirigentes como Fujimori, Putin y Erdogan. Para un dictador en potencia que se siente injustamente asediado por sus adversarios y para quienes las instituciones democráticas son unos grilletes, las crisis abren una ventana de oportunidades. Así que eso les dejo como recomendación.
Oye,
¿cómo mueren las democracias?
Muy buena tu recomendación, no solamente porque el libro se ha hecho muy popular, y una de las virtudes del libro es que el libro se lee con facilidad, a pesar de tratar temas complejos, porque eso es lo que hacen ellos ahí. Ellos hacen con un compromiso que tienen fuerte por la democracia, tratan de divulgar ideas que pueden ser complejas, pero que el nivel de sustancialidad y profundidad se ve presente en todo el libro, y por eso es que es tan recomendado, y por eso es que es tan famoso hoy en día y transversalmente.
Sí, ¿no? Y tiene vigencia
total.
Sobre todo.
Es que un libro prácticamente nuevo. Y ahora a mí me gustaría ir con mi bajativo para ir cerrando el programa, que es este libro de Manuel Arias Maldonado que se llama La democracia sentimental, políticas y emociones en el siglo XXI. Es un libro que también le gusta bastante a George.
Muy bueno, sí.
Mira, y en la página 289 hay una cita muy, muy extraordinaria, y ya voy a decir por qué la voy a recomendar, ¿no? Dice, una decisión democrática es legítima en la medida en que la mayoría decide después después de un proceso de deliberación que proporciona a todos los ciudadanos la oportunidad de participar en un intercambio de puntos de vista y los induce a empatizar con los demás. O sea, cuando uno habla de la emocionalidad, no siempre lo tiene que tratar de la manera negativa. Hay emociones políticas positivas y entre ellas está la empatía. Y precisamente cuando la vinculas con la democracia, escuchar el punto de vista del otro con respeto y tratar de persuadirlo en el caso de que no estás de acuerdo, es una de las virtudes de la democracia, porque la democracia no solamente es tomar una decisión por la mayoría, sino que esa decisión haya pasado por un proceso de deliberación responsable. A eso es lo que se trata, ¿no? Y a mí me gustaría recomendar este libro, porque este libro lo que trata de decir es cómo las democracias en cierta medida comienzan a ser capturadas por un conjunto de emociones que terminan llevando hacia tipos de populismo y autoritarismo, y que la democracia hoy en día y la sociedad estaría manejándose en cierta medida más que por una base racional y deliberativa que lo permita, es por una base fundamentalmente sentimental. Y esa fragilidad, no es porque, en el sentido del debilitamiento de la razón, podría llevar a las democracias a, no un ocaso, pero sí a una fragilidad no menor. Así que aquí se tratan desde el punto de vista, desde la biología, la política, la sociología, sí, pasando hasta la teoría política de una manera bien responsable. Así que yo recomiendo este libro para que comencemos a ver cuáles son las emociones positivas y negativas en la política y cómo nos puede a nosotros servir como insumos para ir calmando un poco lo que son estos debates enardecidos que nos llevan sin reflexión en cierta medida a emitir juicios e incluso insultos improperios al otro por simplemente no estar de acuerdo.
Ahí, Eugenio, te complemento, está el libro de Martha Nussbaum que sí, también habla sobre el tema de las emociones en la política y sí, por qué son importantes.
Qué impresionante ese libro.
Porque de alguna forma no se trata de excluir la emocionalidad, porque la emocionalidad, claro, humana no es que nosotros
es imposible excluirla.
Posible de separar racionalidad y emocionalidad, y por lo tanto entender el rol que juegan las emociones aparejado con la racionalidad es muy importante, claro, desde el punto de vista político.
Sí, bueno, ella en ese libro, por ejemplo, bueno, ella coloca el ejemplo de Tagore y de Luther King, por ejemplo, que ellos en su plataforma política, la base emocional de empatía y, por ejemplo, de estas identidades integradoras de ciudadanía que te considera tanto a ti como a mí como parte de una misma comunidad política en donde tú y yo tenemos derechos y deberes, pasa por un proceso racional, sino pasa por un proceso de adhesión intencional, claro, en donde se involucran las emociones, donde yo te percibo a ti, te concibo y te siento como parte de esa comunidad. Entonces es importante porque ella desarrolla un conjunto de ejemplos y entre ellas, por ejemplo, está el sentido del patriotismo. Y no lo dice en el sentido de hoy en día de algunos grupos, sino que dice aquella adhesión individual con respecto a un conjunto de tradiciones que me hacen a mí querer y respetar un conjunto de normas en cierto sitio donde yo nazco, hablo un lenguaje, un idioma y asumo incluso al que viene afuera integrarse a esta comunidad política, es importante. Y ella lo asume desde la emocionalidad y no necesariamente desde la racionalidad.
Y fíjate que ahí entramos, y yo sé que hay que terminar el programa, pero en el tema de lo que implica el identitarismo hoy día, porque el identitarismo, claro, de alguna forma es una pseudo-racionalización,
sí,
pero que termina promoviendo emociones totalmente contrarias a lo que se profesa.
Así
es. Lo que tú ves es que desde estos puntos de vista identitarios se habla mucho de la confraternidad, del respeto a la diversidad, de la tolerancia, pero en términos de la emocionalidad que se instala, es una emocionalidad totalmente adversa.
Claro, es disgregadora totalmente.
A ese tipo de sentimiento.
Así es. Así que hemos llegado al final de este programa, después de haber estado un par de meses fuera del programa Jorge y yo, y ya hemos retomado, y agradeciéndolo a las más de 170 personas que estuvieron conectadas y comentando, y que independientemente que no estemos de acuerdo en todo lo que digamos, les agradecemos que hayan permanecido acá, deliberando, manifestando su comentario, y nosotros compartiéndolo con ustedes, independientemente si estamos muy de acuerdo o no, porque esa es la onda de la cocina para reflexionar sobre la política. Así que agradecerle a Pablo Aldunate que nos acompañó hoy.
Muchas gracias.
Con su nuevo corte de cabello.
Muy,
¿qué hay así, Jorge?
Muy bienvenido. No,
con su nuevo, no venía ensayando.
Con su nuevo corte de cabello, así que esperamos verlo el próximo. Claro, el próximo lunes aquí a las 19 horas en la cocina. No se lo pierdan. Vamos a estar con Jorge Gómez Arizmendi y ya iremos anunciando cuál será nuestro próximo invitado. Esperamos contar contigo. Cuídense. Muy pronto.
Muchas gracias.
Cuídense. Buena semana.